Queremos dar gracias a Dios por darnos su palabra, por la Biblia. Es la Biblia, es la palabra de Dios que nos reúne y en ella Dios nos ha dejado escrito esa voluntad de Él, el deseo de Él. Dios nos ha dejado escrito ese plan de salvación para cada persona. Y lo que también el coro ha cantado, quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Creo que todo lo que nosotros podemos decir y hablar, nosotros nunca vamos a poder expresar en palabras todo, completamente todo sobre Cristo. Siempre tenemos algo para aprender. Y yo con la ayuda de Dios quisiera compartir con ustedes un tema el cual lo he titulado El deseo del Hijo. El deseo de Jesús, el deseo de Cristo. Nosotros hemos visto ya en dos mensajes anteriores sobre el deseo del Espíritu Santo, el deseo del Padre, y hoy queremos introducirnos en la palabra de Dios sobre el deseo del Hijo. Tal vez ¿por qué así? Porque generalmente mencionamos primero en la Trinidad, mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros en nuestra serie de mensajes hemos visto primero el Espíritu Santo, después el Padre y hoy el Hijo. Pero el orden no tiene nada que ver, porque es un solo Dios y la Trinidad. Si nosotros mencionamos al Padre o mencionamos al Hijo o al Espíritu Santo, estamos hablando del único Dios verdadero, en tres personas. Tal vez nosotros no podemos explicar en palabras por qué es así, pero Dios en su maravilloso plan lo hizo así para que cada ser humano pueda comprender mejor la voluntad de Dios. Y para texto quisiera tomar del ya leído del capítulo, ¿no?, de Juan 17, que es la oración de Jesús. Juan capítulo 17, pero quisiera leer del verso 24 al 26. Son los tres últimos versículos de este capítulo. El Evangelio Juan capítulo 17, verso 24, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, yo quiero, dice Jesús. Padre, yo quiero que ellos estén allí en esa morada, que vean mi gloria. Ese es el gran deseo de Jesús. Sabemos, Dios envió un representante. Como mencioné ya, Dios hizo esto tan maravilloso en su plan para que nosotros podamos comprender mejor, con más sencillez. Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Dios envía un representante aquí a esta tierra. Ya hemos visto que en el tema anterior, cuando Dios mismo habla desde una nube en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No podemos decir que creemos en Dios sin creer en Jesucristo. El que tiene al Padre, tiene al Hijo, dice la palabra de Dios. No podemos dejar al Hijo de lado y decir que somos hijos de Dios. Representantes. Sabemos que muchas empresas, muchos empresarios en todo el mundo, comerciantes, ellos envían también a sus representantes para que conozcan su empresa, conozcan su negocio, conozcan los productos. Eso hacen. Nosotros, si abrimos una página en internet, entonces hay un blog donde dice quiénes somos. Y ahí, en esa parte, en esa página web de una empresa o lo que sea, se dan a conocer quiénes son, qué ofrecen, cuál es el objetivo de ellos. Cada país tiene diplomáticos, tiene embajadores. Son personas que promocionan y ellos se representan a un país. ¿Con qué objetivo? Para que el mundo conozca ese país, conozca sus productos. Dan a conocer las atracciones que tiene ese país. Y así hizo Dios también. De esa manera también Dios hizo al enviar a Jesús a esta tierra. Porque el deseo de Él era ofrecerle a la humanidad un lugar en el cielo. Jesús vino, podemos decir, a promocionar el cielo. Vino a mostrarnos a nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Él vino a darnos a conocer como representante de Dios. Y como el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos sean salvos, que todos conozcan su reino. Ya en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Dios, a través de la historia, siempre se preocupó por la humanidad, por el ser humano, por la salvación. Él tenía siervos que también ellos hablaban y mencionaban, transmitían a la gente sobre ese Dios verdadero. Abraham, Moisés, los profetas. Donde otras naciones inclusive reconocían, si nosotros leemos en la palabra de Dios, reconocían, ellos decían: el verdadero Dios es el Dios de Israel. Ese Dios israelita. Cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto y ahora tenía que entrar en la tierra de Canaán, ya esos pueblos, ellos habían escuchado la victoria que Dios había dado ya ante otros pueblos, a ese pueblo israelita, y tenían temor, porque sabían, ese pueblo tiene al verdadero Dios, al mismo tiempo los profetas, y desde Moisés, ya desde un principio, estaban preparando ese momento para el Hijo. Ya hablaban de eso. Ya hablaban que Dios va a enviar directamente del cielo. Dios enviará un representante. ¿Cuál era ese representante? El Mesías. Ellos esperaban ese Mesías. Ellos esperaban ese representante. Lamentablemente que ellos esperaban de otra manera, no así como vino. Y dice que él vino a los suyos y ellos no lo aceptaron. Porque ellos se imaginaban de otra manera. Pero él vino. Juan el Bautista, cuando él preparaba el camino, ese fue también dentro de ese maravilloso plan de Dios. Dios envía primero a Juan el Bautista. Él sea el que prepara el camino para Jesús. Y él vino predicando, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca, está cerca. Se ha acercado el reino de los cielos. Y hablaba justamente de ese representante de Dios. Jesús, el Hijo, vino en persona para cumplir una misión en esta tierra, una misión que el mismo Padre le encomendó. Vino como ese representante del Dios vivo. Él vino a darnos a conocer al Padre. Para que tú y yo y todos, y a través de la historia, desde la llegada de Jesús, que todos conozcan al Dios vivo, al Dios verdadero, a nuestro Creador. Y Él tenía un deber, Jesús tenía un deber. Y nos dice en Mateo capítulo 4, versos 23 y 25, como primero de todo en su propio pueblo. Al pueblo israelita debía traerse primeramente este anuncio. Mateo 4, verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y lo trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. No solamente con palabras, sino que Jesús vino a demostrar, Dios está allí. Dios existe y vino con hechos, vino a demostrar. Los enfermos eran sanados, todos. Y eso se expandió hasta fuera de las fronteras de Palestina, del pueblo israelita. Y se difundió su fama por toda Siria. Todos ellos conocían, ellos traían sus enfermos. Y la gente reconocía y decía, este es el Mesías. Ese es el enviado de Dios, eso es lo que Dios había prometido por centenares de años. Y se cumplió. Muchos, claro, muchos, como en todas las cosas, no aceptaron ese mensaje. Rechazaron, No creyeron. No aceptaron ese ofrecimiento como ese representante de Dios, hasta de su propio pueblo y también a través de toda la historia, hasta nuestros días es así. Ellos no quieren aceptar. Jesús con lamento tuvo que decir en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Y no es así. No es hoy así que se acepta fábulas, se acepta tantas otras cosas. Pero cuando se anuncia el Evangelio, la verdad del Evangelio, eso es algo como que no se puede aceptar. Hasta nuestros tiempos. Jesús expresó en varias ocasiones su tarea, su deber, su misión aquí en la tierra. Él vino a cumplir ese deseo del Padre. Algunos versículos que queremos ver sobre cómo Jesús anunció eso. ¿Por qué Él vino? ¿Cuál era el motivo? Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es el Padre. Él vino no para hacer su voluntad, o sea, queriendo decir, yo no vine aquí a esta tierra para hacer lo que yo quiero, sino que lo que el Padre me encomendó. Y el Padre le encomendó para que él diese a conocer a ese Padre. Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para eso vino. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Sabemos ese es el deseo del Padre. El deseo del Espíritu Santo, el deseo del Hijo. Vino a buscar y a salvar lo que se perdió por causa del pecado. Porque he venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. No a justos, dice Jesús, a los pecadores, a que se arrepientan. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 17:4, eso que hemos escuchado en la introducción, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Jesús dice, yo vine. Y yo te he glorificado. Ese deseo del Padre vino a cumplir Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Sabemos que ese fue el deseo de Jesús, que la gente conozca al Padre. Y saben, esto está hasta nuestro tiempo. Si nosotros leemos los evangelios y leemos detenidamente, leemos estudiando la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Jesús se preocupó para que la gente conozca al Padre. Sabemos que en Juan capítulo 14 tenemos ahí donde Jesús habla de que en la casa del Padre hay muchas moradas y lugar para todos. Y Jesús les dice, si no fuera así, yo le iba a decir a ustedes, yo voy, preparo lugar para ustedes. Pero cuando me voy, yo voy a volver, le voy a buscar para que estén conmigo allí, para siempre. Y le dice a ustedes, saben dónde voy, saben el camino. Y es como que si los discípulos no podían comprender acá cuando Jesús le decía, porque sabemos que Jesús estuvo allí ya más de 3 años con ellos y Jesús le había anunciado y Jesús esperaba que ellos ya hayan comprendido y dice, ustedes saben el camino, saben a dónde me voy. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Ahí es donde Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús le, tan práctico, algo tan práctico le hizo ver acá a los discípulos, dice, si me conocen a mí, conocen al Padre. Algo tan práctico que queriendo decir, lo que ustedes ven en mí, eso es el Padre, eso es Dios. Dice, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Qué maravilloso, tan práctico este. Y ahí dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Queriendo decir, similar a Moisés, cuando Moisés dice, muéstrame tu rostro. Acá Felipe dice, Señor, muéstrame, y ya con eso basta. Y Jesús tuvo que decirle, Felipe, tanto tiempo yo estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstranos al Padre? Y eso es lo que nosotros también. Si nosotros queremos ver quién es Dios, quién es el Padre, observemos en Jesús, observemos su vida, observemos sus acciones, observemos sus deseos, y allí nosotros podemos ver hoy al Padre. Ese fue el deseo de Jesús, que la humanidad toda, si bien la oración sacerdotal, no debemos decir que esa oración fue solamente para los discípulos. No, fue para todos, fue para nosotros también. Jesús oró allí por cada uno de nosotros. En esa oración sacerdotal, en el verso 3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa oración fue de Jesús para todo ser humano. El mundo que estaba en un tiempo tan totalmente confundido, en oscuridad, en tinieblas de pecado, sin una esperanza. Y ahí vino Jesús para revelarnos al Padre, para mostrarnos al Padre. Y Él pudo decir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el deseo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Los fariseos, ellos no podían comprender cuando Jesús le hablaba del Padre. Ellos no pudieron comprender eso, no entendían. Así como que dice Jesús, ustedes no entienden mi lenguaje. Porque cuando ellos no quieren desde un principio, no querían aceptar a Jesús, entonces les era difícil entender lo que Jesús hablaba. Juan capítulo 8, verso 16, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, dice. Jesús también le dijo a los fariseos esto, lo mismo que le dijo a Tomás, a Felipe, a los discípulos. Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Y esto es válido hasta nuestros días. Si nosotros queremos conocer a Dios, debemos conocer a Jesús. Es el único medio, no hay otra manera. Versos 54 y 55 de este mismo capítulo dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El deseo de Jesús es que todos sean salvos. Él vino para ese propósito. Él vino, Él preparó ese camino. Sí, si nosotros vemos así, que decimos el Padre, el Hijo, es el mismo deseo también de ellos. El Espíritu Santo es el deseo. No quiere, Dios no quiere que alguien se pierda. Sabemos que la humanidad se perdió al separarse de Dios por su desobediencia, por caer en pecados. Y nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros nos detenemos allí, en ese versículo, decimos, no hay esperanza. No hay esperanza. Pero esto no queda así, porque el verso 24 sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sabemos, después de la caída del pecado, el hombre no tenía medios. En otra palabra, el hombre, la humanidad, no se preocupó tampoco por su salvación. Dios tenía que resolver ahora el problema. Dios tenía que hacer un plan. Dios tenía que preparar ese plan. Esa separación que surgió entre Dios y su creación, Dios tuvo que resolver ahora. Y como el deseo y el amor del Padre es salvar a la humanidad caída, no le queda otro medio que decir, yo envío a un representante. Yo envío a mi Hijo. Y ese Hijo tiene el mismo deseo del Padre. Salvar a la humanidad. ¿No es maravilloso eso? Así como dicen el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, no por no por habernos ganado, no por de haber trabajado y decir yo me gané la salvación, no, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús mismo lo expresa con palabras textuales cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino. Y no con una salvación temporal, una salvación por un tiempo, no, una salvación válida para esta vida y la eternidad. Una salvación eterna. Y para obtener esta salvación, el único requisito es aceptar a Jesús en la vida. No existe otro. La palabra de Dios expresa también claramente, no hay otro medio, no existe otro medio que solamente en Jesús. Jesús desea también que a nosotros nos vaya bien, que vivamos en paz, con una conciencia limpia, tranquila, sin remordimiento, sin un remordimiento de culpas, de pecados. Para eso Él vino. Él vino para que nosotros podamos servir a Dios con gozo y alegría. Por eso la palabra, cuando la palabra de Dios dice que debemos gozarnos en Dios, quiere decir, a pesar de todas las aflicciones, de todos los problemas y todo lo que puede acontecer en nuestra vida, como dice Pablo, nadie nos puede separar de ese amor que hay en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que no vamos a encontrar otro lado. Esa paz el mundo no puede dar. Únicamente esa paz nos puede dar Jesús. Esa paz interior, esa conciencia tranquila. Y Pablo pudo testificar al afirmar eso cuando dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Jesús es que nosotros estemos con Él eternamente. Que todas las personas lleguen a ese lugar, que vean su gloria. Por eso, en esa oración al Padre, cuando Jesús dice, Padre, aquello que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Saben? Ese es el deseo de Jesús, que tú y yo, que cada uno de nosotros, que todo ser humano, estemos con Él para siempre en la eternidad. Ese es, podríamos decir, ese es el mayor deseo del Hijo de Dios. El deseo es que ellos, que todos acepten su sacrificio, que todo lo que Él ha hecho no sea en vano, ese sufrimiento, la muerte en la cruz. Que ya en esta vida sean bendecidos y por toda la eternidad en su presencia. Por eso ese llamado de Jesús, cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esto es válido hasta nuestros días. Y acá Jesús no habla de aquellos cristianos que están cansados y trabajados y tal vez abatidos. No, habla de todos, de los pecadores también. Aquellos que se han separado de Dios, aquellos que tal vez caminaron un tiempo con Dios, después dejaron de servirle a Dios. Jesús dice, vengan a mí. Yo le voy a dar descanso. Yo le daré esa paz. Yo le concederé esa gracia. Saben, muchos se preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es así? O se hacen una idea y se preguntan por qué Dios preparó así un camino. ¿Por qué no uso y hizo un método diferente? ¿Saben? Ese es el plan de Dios. Nadie de nosotros podemos decir algo al respecto. Es el plan más maravilloso que existe. Un plan sencillo. Simplemente aceptar con fe el sacrificio de Cristo. Ya no es como el Antiguo Testamento, como que había que traer una ofrenda, un cordero. Dios nos facilitó esto. Y ese es un plan que no es para un pueblo solo, es un plan que incluye a todas las naciones, en cada rincón del mundo. Ese plan es válido para todos. Ese representante de Dios vino para toda la humanidad y para todas las generaciones, para todos los tiempos, sin distinción de raza y color. Acá no quiere decir de que es para los alemanes solo. No. Es válido aquí, en Norteamérica, en China, en Asia, cualquier lugar, en África, todos. Todos tienen, porque todos tienen un arma inmortal. Por eso tuvo que hacer Dios eso, un plan que sea válido para todos. Si nosotros observamos a veces nuestras rutas, ¿no? Generalmente acá en Misiones. No sé si ustedes, pero muchas veces yo también me pregunté, ¿era necesario hacer tantas curvas para poder llegar hasta un lugar donde queremos ir? A veces nos decimos, si acaso hubiera hecho una ruta recta, ¿no iba a ser el camino más corto? Y nos preguntamos por qué. Y así también muchos se hacen la idea, ¿por qué Dios hizo de esa manera el plan? ¿No podría haber hecho algo que sea más directo? No, ese es el plan de Dios. Ese es el camino de Dios. Y si nosotros viajamos, y viajamos inclusive en ese camino y nos toca pasar por todas esas curvas, por cerros, por bajadas y todo. ¿Por qué? A veces decimos, se podría haber hecho mucho más llano aquí. Sí, nuestra imaginación. Pero de todo modo nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a ese destino. Y así es con el plan de Dios. ¿Por qué hizo Dios así? Porque Él, en su potestad, en su sabiduría, lo hizo lo mejor para nosotros. Porque sabemos que inclusive en todas las curvas que nosotros tenemos que pasar y en todos los cerros y bajadas que tenemos que bajar, ¿qué apreciamos ahí? ¿Saben? Nosotros apreciamos la belleza de la naturaleza. Tal vez no damos ni siquiera importancia, pero cuando nosotros vemos esto, vemos la maravillosa naturaleza. Y así el plan de Dios, el camino de Dios que Dios nos trazó, es para que nosotros, mientras andamos en ese camino, podamos ver lo maravilloso de su plan. Y que Dios nos dé a nosotros esos ojos abiertos para que podamos ver realmente esas maravillosas plan que Él nos ha trazado. Dios preparó ese camino al cielo por medio de Jesús. El que quiere tener vida eterna, el que quiere ser salvo, debe aceptar esa condición es de Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús. Nadie viene al Padre. El deseo del Padre, el deseo del Hijo y el deseo del Espíritu Santo es el mismo. Ellos, en esa Trinidad, que es Dios, un único Dios, quiere que la humanidad no vaya a una condenación y a una perdición eterna. Nosotros, que sabemos y conocemos la voluntad y el deseo de Dios, ya hemos respondido a su deseo, y responder al deseo de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es vivir en integridad, haciendo la voluntad de Dios. Y esto es posible. Esto es posible aunque tengamos que vivir en medio de un mundo lleno de aflicción. Nosotros podemos contar con aquel que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O también como transmitió el deseo del Padre, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es el deseo del Padre. Y también dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con ese Dios podemos contar nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que cada uno de nosotros podamos comprender plenamente el deseo de Dios para nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén.